Abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Chao. Chao, chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Es la 1:30. Mañana volvemos a partir de las 11:30. La radio sigue, no para. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Adiós. Gracias.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Has tenido tu dosis de emoción diaria? Disfruta lo grande en Lowen Play. Podríamos aburrirte diciendo que somos el mejor casino online con más slots y las mejores ruletas en vivo, bla, bla, bla. Pero mejor regístrate y dale al play con lpcasino.es. Rápido, seguro y fiable. lpcasino.es. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Buenas noches, ¿qué tal estás, querido Hugo, querida? Vamos con una nueva madrugada de la noche de COPE. Hemos llegado ya el miércoles, es 28 de septiembre, y nosotros felices de estar un día más a tu lado. Fíjate que ya se ha instalado el frío en un día como el de hoy, y eso es algo que al equipo de la noche le motiva todavía más, ¿eh? Porque nos vamos a reunir ahora al calor de la radio. Hemos preparado para las próximas 2 horas y media un programa estupendo. Eso sí, lo primero que voy a hacer, amigo Hugo, es que nos demos todos un tirón de orejas al conjunto de los españoles y dirás, ¿y por qué? Menuda viene Beatriz esta noche, viene cañera. Bueno, pues sí, hay que darse un tirón de orejas así en general, porque nuestra sociedad cojea en un tema muy delicado, el cuidado de nuestros mayores.
La imagen de las personas mayores, por regla general, nos aíslan un poquito. No se dan cuenta de que, al fin y al cabo, todos tenemos que llegar y si no llegamos, malo.
Si no llegamos, malo, dice Concepción. Ella tiene 72 años y es muy clara. Quizá el problema es que no somos conscientes de sus necesidades hasta que no llegamos nosotros mismos a esa edad. Y con la esperanza de vida actual, la mayoría de nosotros llegaremos. ¿Pero qué nos espera entonces? Lo que ya te puedo contar es que el número de personas mayores de 65 años se ha incrementado en España en los últimos 10 años en un 15%. Ahora el total de los españoles, unos 48 millones, bueno, pues dentro de ese total hay 9 millones que son personas mayores de 65 años. Y la proyección, ojo, para el 2033, es decir, para dentro de 11 años, es que sigamos subiendo. Seremos unos 12 millones de personas. Con lo cual, no estaría de más que dedicáramos algo de tiempo y esfuerzo a preparar la sociedad para lo que viene. Prepararnos para el 2033. Hoy en la noche de COPE hemos decidido reconciliarnos con el mundo del mayor y contaros que sí, que se están haciendo cosas, que sí se está trabajando en ello y que surgen proyectos que tienen como protagonistas a esa generación. Enseguida voy a hablar con Carmela, es una granadina que dejó su trabajo en la banca para dedicarse a los demás. Eso sí, atiende únicamente a personas que cumplen estos requisitos. Ser mayor de 60 años, vivir solo y querer hacer amigos y mucho más. Enseguida vamos a abordar este tema y vamos a profundizar en él. Pero antes, quiero que Carlos Márquez nos adelante la pregunta de oyentes de esta madrugada. Querido Carlos, buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz Pérez Otín.
Porque aquí lo importante es cumplir años con salud, ¿verdad?
Hombre,
si no los cumplimos,
sí.
Cosa mala.
Efectivamente, si dejamos de cumplirlos, no mola nada.
No mola,
es un plan
claro.
que no gusta.
Sería una mala noticia.
Sería, efectivamente, qué bien hilado, Beatriz, claro, porque esta madrugada, bueno, ya a estas horas, 28 de septiembre, estamos celebrando el Día Mundial de las Noticias. Fíjate. Y que lo celebremos en la cadena COPE, que no paramos de dar noticias, que cada hora tienes tu boletín informativo, querido Búho, pues oye, es algo maravilloso. Esta madrugada te estamos preguntando qué buena noticia te gustaría que te dieran. No me refiero tanto a una pues noticia a nivel informativo, que
podría ser,
claro, pues oye, pues que el Atleti vuelve a ganar el doblete. Pues,
Se acabó la crisis,
es una buena noticia, pero estamos hablando, pues yo que sé, también noticias personales, a lo mejor estás esperando los resultados de alguna oposición o de alguna prueba médica, pues bueno, pues a lo mejor estás esperando a que te den esa buena noticia. Cuéntanos qué buena noticia te gustaría que te dieran y también cuéntanos cuál es la mejor noticia que te han dado en tu vida. Vamos a contar buenas las noticias esta madrugada en la noche de COPE. ¿Dónde? Como siempre, a través de las notas de audio que nuestros buitos nos envían al 661-201-512, 661-201-512, o también por Facebook y por Twitter se pueden pasar y dejarnos un comentario en nuestras redes sociales. Ahí somos, arroba la noche de COPE.
Te presento a Carmela Sillas. Durante más de 10 años ha trabajado en banca, pero llegó el año 2017 y se dio cuenta de que no era feliz, así que decidió cerrar esa etapa y empezó un voluntariado con personas mayores que acabó convirtiéndose en su vocación.
Mi interior me estaba diciendo o pidiendo a voces que abandonase esa vida y que me centrase en otra cosa. En ese momento sabía que quería hacer otra cosa y sobre todo relacionada con los mayores, porque yo ya era voluntaria en Sevilla en varios centros de voluntariado de acompañamiento. Entonces sabía que eso era lo que me llenaba el corazón.
Carmela es granadina de nacimiento, pero vive en Sevilla y su reto no era trabajar en residencias o cuidando mayores. Carmela quería ir más allá, quería paliar otra de las grandes enfermedades de esta sociedad, la soledad.
Cursé el máster en gerontología y ahí fue donde me di cuenta de lo importante que es la soledad, ya no solo para los mayores, para todo el mundo. La soledad no deseada es dura y, bueno, este sector mucho más complicado porque, bueno, el tema ocio no lo tienen tan instaurado como lo tenemos nosotros ahora.
De esta manera se dedicó a este gran problema que inunda muchos de los hogares españoles. Además, en poco tiempo puso en marcha su página, Carmela Ocio Senior, así es como se llama, que ha cautivado a más de 800 personas en Sevilla y alrededores.
Son personas que bueno, pues acaban de jubilar y llevan trabajando toda la vida y ahora de repente el grupo de amigos del trabajo pues ya no está ahí siempre o bueno, no sabe qué hacer ahora. Y luego me encuentro con perfiles más de personas más mayores que sobre todo me llaman los hijos y ya este perfil es un poquito más tranquilo, más pausado. Entonces lo único que queremos es relacionarnos con personas y sentirnos parte de un grupo, socialmente hablando.
Para Carmela todos los días son distintos y siempre conoce gente maravillosa. Ha pasado de tener reuniones a quedadas y de clientes a amigos. Pero ¿cuál es el requisito? Te lo decía antes, ser mayor de 60 años, vivir solo y querer hacer amigos.
Charlamos, ponemos nuestros sentimientos, nuestra idea y he conocido a personas. Y cada una pues te aporta porque a esta edad ya tenemos un aprendizaje de vida y la verdad que las aportaciones de cada uno o cada una pues son muy interesantes.
Lorenzo tiene 63 años y ha participado en varios eventos que Carmela organiza. Los círculos a estas edades se van estrechando cada vez más. Se jubilan o se prejubilan y todavía se reducen más los contactos con otras personas. También influye la dificultad que tienen para moverse. Maripaz tiene 68 años y también se quiso apuntar. Ahora está ampliando su red de amigos.
Realmente pues agradable porque no es ya la gente que puedas conocer, que desconoces, sino que te puedan enriquecer, que te enriquecen en más cosas, que lo que tú vas buscando, que aprendes, que pasas un buen rato, que al final te preocupas de esa persona que has conocido.
¿Y cómo empieza todo? Bueno, pues Carmela tiene con ellos una reunión inicial donde están casi una hora y media en un sitio tranquilo charlando para conocerse y para hablar.
Yo lo que hago es que los presento primero y antes de ir a la actividad cultural ya van conociéndose, ya los dejo en la actividad cultural y ya ellos se relacionan, pero sin encontrarse cortados por no conocerse previamente. Esa es mi misión.
Después llegan las exposiciones, las comedias, visitar museos, promueve todo tipo de iniciativas y actividades. Las personas mayores se apuntan encantadas de realizar en compañía estas actividades de ocio, que de eso se trata, y de esta manera no estar solos. Existen iniciativas particulares como la de Carmela, pero también existen instituciones y organismos que agrupan equipos de profesionales y de expertos. Es el caso del Centro Internacional sobre el Envejecimiento que pertenece a la Fundación General de la Universidad de Salamanca. Allí han realizado un estudio bajo el título de Hacia un envejecimiento saludable. Escogieron a casi 300 vecinos de Zamora y les pusieron una pulsera digital que medía su actividad. Ignacio Pedrosa es investigador principal de este trabajo. Buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz, ¿cómo estáis?
Vamos a ver qué nos ha contado una participante de este programa. Se llama Josefa, tiene 75 años y queremos saber cómo le fue.
A mí me ha servido de mucho, de mucho. Necesitaba, yo creo que una cosa de estas, que nos escuche alguien, que no nos escuche dos mujeres, que nos escuchen los de arriba.
Bueno, la escuchamos súper contenta. Hay que pensar que también se estableció una relación entre todos los participantes, casi 300 personas mayores. ¿Qué tipo de actividades hacía?
Bueno, pues efectivamente, hablamos de casi 300 personas y yo creo que esto es uno de los aspectos a reseñar. La participación ha sido extraordinaria. Hablamos además de personas entre 65 y 99 años y que hemos conseguido pues movilizar a población de un total de 23 barrios de la ciudad de Zamora, con lo cual, bueno, el mensaje ha calado y ha permitido poner de manifiesto que cuando se diseñan medidas dirigidas al fomento y a la promoción de la salud, pues la respuesta es muy positiva. Y en ello, lo que desplegamos pues fue una solución con tres aspectos básicos, por resumirlo muy, muy brevemente. Por un lado, les dábamos a las personas una pulsera inteligente que medía su actividad 24 horas en su entorno natural. Y esto es también un aspecto importante, porque teníamos información de qué era lo que hacían realmente en su día a día. Y la idea no era tanto obligarles a cambiar el hábito o obligarles a hacer actividad en otro entorno, sino saber si efectivamente el cambio se podía producir en su entorno real. Además, a través del teléfono móvil tenía una aplicación para ver en tiempo real sus datos y sus progresos. Y esto se complementaba con una plataforma en donde a través de la gamificación pues les planteamos retos individualizados y trofeos que iban consiguiendo a medida que los iban logrando. Para
cuéntanos alguno de esos retos, Ignacio.
Bueno, pues teníamos retos diversos relacionados con cuestiones como la distancia recorrida, otras que iban mucho más enfocadas a precisamente mantener ese hábito como el número de días consecutivos realizando un número determinado de actividad o el número de calorías consumidas. Y esto además lo aportábamos tanto a título individual como a nivel de barrio, lo cual también proporcionaba pues cierta competitividad entre los participantes que nos ha ayudado,
¿no?
a reforzar la actividad y que ha sido, digamos, un plus para poder compararse y competir y ayudar a la mejora de la salud.
Y como conclusión, ¿tenemos mayores en Zamora que llevan hábitos saludables o es mejorable todo?
Bueno, todo siempre es mejorable, la verdad, pero lo que nos ha puesto de manifiesto esta investigación son, digamos, dos bloques de resultados. En términos de salud, lo que hemos visto y nos han trasladado los propios participantes es que realmente ven que su salud ha mejorado y, por otro lado, que hemos incrementado la actividad física y, sobre todo, un aspecto muy importante es que hemos conseguido que muchos de los participantes que antes eran sedentarios ahora practiquen actividad física y esto es un cambio habitualmente difícil de conseguir. Y en otros aspectos más relacionados con la parte ética de la tecnología, que desde CETIC, pues bueno, siempre le prestamos mucha atención, dos cuestiones principales. Por un lado, que efectivamente la tecnología pues puede ayudar a motivar la adquisición de hábitos saludables y que se puede plantear o empezar a pensar en que sea un complemento a la actividad profesional para trabajar en temas de prevención y de autocuidado en población mayor. Y por otro lado, la importancia de ser transparente con la tecnología. Con esto quiero decir que cuando contamos muy bien a la gente qué es lo que se quiere hacer, cómo funciona y los beneficios, la cogen y la utilizan. Y lo que nos han dicho es que a pesar de llevar un dispositivo 24 horas, en ningún momento se han sentido observados o se han sentido presionados por de alguna manera estar generando esa información. Y luego, bueno, además, como complemento, aunque no era un objetivo principal, nos han puesto sobre la mesa otro reto que poco a poco está siendo más evidente, que es también la soledad no deseada en población mayor. Hemos visto que mucha gente necesita a alguien cercano con quien hablar y con quien compartir sus cosas del día a día, y esto lo han puesto de manifiesto a través del trabajo excepcional que han hecho los compañeros a pie de campo durante todos esos 3 meses de trabajo.
Pues toda esta información, sin lugar a dudas, es oro. Es una información que ayudará a trabajar precisamente en el acompañamiento de nuestros mayores. Le ayudará también a buscar soluciones para paliar esa soledad. Nos vamos a despedir del investigador Ignacio Pedrosa. Él es investigador principal de este trabajo que estamos tratando hoy en la noche y que pertenece a la Fundación Centro Tecnológico de Información y Comunicación de Asturias. Muchísimas gracias, Ignacio. Buenas noches.
Muchísimas gracias, Beatriz.
sidewalk.
Por último, quiero presentarte a una persona que en nuestro país es especialmente activa en este tema que abordamos esta madrugada, en el segmento senior. Su labor siempre está relacionada con la intergeneracionalidad en todos los proyectos en los que participa, lucha contra las barreras de la edad. Así que no nos extrañó saber que es uno de los principales impulsores de la Cátedra de Edadismo, que acaba de presentarse en la Universidad de Vigo. Xaime Fandiño, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Xaime, que es la Cátedra de Edadismo, ¿no? Porque esto significa un gran símbolo de que en el nivel académico también se abordan temas distintos a la geriatría pura y dura, entiendo, ¿no?
Claro. La Cátedra de Edadismo, nosotros decimos que nace para desaparecer. O sea, nosotros cumpliremos bien nuestra función cuando desaparezca, porque lo que queremos es que erradicar el edadismo.
Bueno, pero defíneme, Xaime, ¿qué es edadismo? Porque a estas alturas lo mismo hay alguien despistado que no sabe de qué estamos hablando.
Bueno, el edadismo es la discriminación por edad, por el tema de la edad. Vamos a ver, el edadismo surge durante toda la vida. Por ejemplo, mira, te voy a contar, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. El otro día un compañero mío tiene un hijo de 14 años, se van a un bar a tomar unos bocadillos y tal, están tomándolos en la terraza se llena, de repente el camarero ve que está a la mesa esos chiquillos de 14 años y le dice, ala, iros ya, que vosotros ya tal. Eso, si está conmigo, no lo echa. Como es un chaval, claro, de 14 años, nos echa para tal. Eso es edadismo. Pero es que además, imagínate cómo no se da cuenta uno que es edadismo. Porque si uno de los chicos, por ejemplo, fuera gay, se puede montar un follón enorme por echarlo. Si es de color, igual. Pero si es por la edad, no. O sea, está asumido que tú por la edad...
Te pueden echar, ¿no?
Se lo puedes echar, no pasa nada. O sea, el edadismo está tan incluido, instaurado, y claro, en diferentes momentos de la vida afecta de forma diferente. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, pues bueno, una persona que entra en el mercado laboral y dice, bueno, vamos, es joven, tampoco le vamos a dar. O una persona que tiene 50 y tantos años y no encuentra trabajo. ¿Te das cuenta? Es por la edad, porque él está preparado, pero ya tiene una edad. Y ya cuando la edad es... llegas a la vejez, que a mí, yo soy viejo, no soy senior, cuando llegas a la vejez, pues llega un momento que ese edadismo, esa discriminación por edad, pues es más agresiva al final, ¿no? Porque tú también tienes menos defensas, estás en una situación mucho más compleja, y por eso el edadismo hay que aprender a envejecer desde la niñez, que es nuestra pauta.
¿Qué tipo de prácticas o de contenidos va a tener esta Cátedra de Edadismo? Que recuerdo se ha presentado en la Universidad de Vigo, no sé si se va a impartir en alguna facultad de la Universidad de Vigo, o cómo se ha planteado.
La cátedra nace desde la Facultad de Ciencias de la Comunicación, en el campus de Pontevedra. Es una facultad que tiene publicidad y relaciones públicas, comunicación audiovisual, y entonces nace desde ahí, y desde ahí incluso con los profesores hemos tenido unas reuniones para que incluyan dentro de las materias temas relacionados con la edad, con el edadismo, con la sensibilidad, con la intergeneracionalidad, con todos esos elementos, porque para mí la intergeneracionalidad es la base. Si tú eres intergeneracional, no eres edadista. Si tú hablas con uno de 18, de 15, de 20, de 30, tú al final, el edadismo es una tontería. O sea, es una incongruencia de la vida, porque todos vamos a recorrer el mismo camino. Entonces, ser edadista dice, oye, tú cuando tengas, no te vas a quedar en esa edad. Entonces, ser edadista, por eso hay que enseñar a que es una tontería ese prejuicio, ¿no? O sea, que son, claro, es que el edadismo implica no solo los prejuicios que tienes, que es por ejemplo, oye, cómo vistes, cómo tal, cómo piensas, y entonces tú mismo, hay veces que hay un edadismo autoinfligido, que tú mismo eres edadista, porque dices, ay, yo ya no lo puedo hacer, por ejemplo.
Se margina, ¿no? A sí mismo, yo ya soy muy mayor para esto.
Claro, para mí el ya es lo definitivo. esto ya no es para mí. Eso es terrible. Ya es que podría ser, pero tú ya dices el ya, porque tú, por ejemplo, dices, oye, el fútbol no es para mí. Perfecto, ya te anotas que no juegas, y va, esto no es para mí. Pero esto ya quiere decir, yo ya me retiro, porque podría ser. Ya no es porque tengo una edad. Entonces eso es lo que hay que ir evitando. Las personas tienen que sentirse felices. Además, que somos muy heterogéneos. O sea, las personas mayores no somos todas iguales. O sea, entonces los hay que les gusta las mexicanas y que les gusta el heavy metal, ¿me entiendes? O sea, sí. Todo el mundo es distinto. Entonces, muchas veces se trata de homogeneizar. Por ejemplo, en el tema de las firmas estas famosas de que pillaron las firmas para los bancos y todo eso. Bueno, pues yo no me siento representado. Yo soy una persona que me manejo perfectamente en tal. Dicen que abran los bancos, sí, pero que los abran para todos, no para mí. No para los viejos, para todos.
Te refieres a lo de soy mayor, no soy idiota, ¿no? A esa recogida de firmas que hubo hace unos meses, vale.
Sí, que recogida de firmas que, por cierto, fueron por la red y firmaron los que tienen la brecha digital. ¿Quién firmó? No sé, ¿me entiendes? O sea, claro, porque son por la red y tienes la brecha, ¿quién firma? No entiendo. Segundo, yo quiero que tú puedas ir al banco exactamente igual que yo. Tú tienes que tener los mismos derechos y tendría que atender una persona por ventanilla y si tiene más problemas, pues te atenderá. Pero no quiero para mí porque sea mayor. Quiero porque soy una persona, un ser humano, y me tiene que atender una persona cuando yo voy a una ventanilla. Nada más, no porque sea mayor. Yo no quiero dar pena a nadie. O sea, yo tengo que ir como un ser humano en cada momento de mi vida y poder entrar en una ventanilla a preguntar una cosa. ¿Qué es eso? De que eso es que eso mismo puede quedar. Tú imagínate que tú tienes unos hijos. Que tú, por ejemplo, a mí me ponen todo el día de banco porque soy mayor, tengo 70 años, y a ti te ponen hasta las 11. Y tú llevas a los niños al cole, llegas a las 11 y 5. Y ya no te atienden. Y me ves entrar a mí y dices tú, me cago en el viejo este. ¿Me entiendes? O sea, al final provoca edadismo, porque tú dices, me cago en el viejo, entró el viejo y yo aquí, y me ves a mí, que entro perfectamente con mis 70 años, y dices, el viejo entra y yo aquí, que llevo toda la mañana llevando al niño, volviendo acá, no puedo entrar. Por eso te digo, esa discriminación positiva a veces puede provocar hasta edadismo, porque hay que tener mucho cuidado con ese tipo de discriminaciones positivas. Por eso te digo que yo creo en que los servicios tienen que estar para todos. Y claro, y habrá personas, tanto jóvenes como mayores, como viejos, como ancianos, que es otro momento de la vida, que necesitarán otro tipo de atención y habrá que dársela. Lo que no vale es decir, para mí, yo como soy mayor, no soy tonto. No, claro que no es tonto, ni el joven es tonto. No, aquí no hay tonto. Nadie.
Estamos hablando con Jaime Fandiño, tiene 69 años, es rebelde con causa, ha creado proyectos como Vulnerables, está detrás del grupo de música de Deteriorados y también es uno de los impulsores de esta cátedra de edadismo que se acaba de presentar este curso en la Universidad de Vigo. Jaime, muchísimas gracias por compartir tu visión con todos los oyentes de La Noche hoy, que queríamos precisamente abordar la situación actual de nuestros mayores. Un gran abrazo, cuídate.
Buenas noches, hasta luego.
Se va echando el tiempo, encima es el momento. Echaré tanto en falta estos paseos. Cuando llega mayo y huele a mar, se cuela esta arena tan oscura entre mis dedos. Otro atardecer sentada en la galea, con mis cervecitas y un par de colegas. Al menos mereció la pena. ¿Y a dónde vas? A ninguna parte. Solo quería saludarte y decirte que ya no estaré cuando toques mi timbre los martes. ¿A dónde vas? Sí, yo qué sé.
Vamos a llegar a las 2 de la madrugada, una hora menos en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me hace muy feliz saludarte una madrugada más. y además menudo programa el que hemos preparado para ti. A partir de las 2 vamos a visitar nada más y nada menos que la ciudad de Teruel, que se prepara para uno de los eventos más importantes de su calendario. Dentro de muy poquitos días, justo este fin de semana, se va a representar por las calles de Teruel la partida de Don Diego. ¿Sabes lo que es esto? Bueno, pues es parte de la historia de los amantes de Teruel. Y un poquito después viajaremos hasta el santuario de Lourdes. Después de más de 160 años, sigue siendo fuente de esperanza. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos atrae? ¿Qué hay detrás de todo esto? Fíjate que se acaba de estrenar un documental dedicado a Lourdes. Detrás están los directores franceses Thierry de Massy y Alain Terley. Y ellos han ido un pasito más allá. Vamos a escuchar parte del tráiler.
Una asombrosa paz interior se apoderó de mí y nunca me ha abandonado. En Lourdes podemos ser realmente nosotros mismos.
Nuestra compañera Laura Lucía Para se ha acercado precisamente al estreno de este documental y ha estado hablando con aquellos que decidieron verlo. Tenemos el antes y el después y luego conoceremos a María Valera, que ha sido voluntaria desde 1980. ¿Y contigo de qué estamos hablando? Carlos Márquez, buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz Erezutín.
Pues por cierto, estamos escuchando a Paula Mateus, que va a estar con nosotros dentro de muy poquito en el programa.
Sí, una de las nuevas sensaciones de la, bueno, de la música independiente. Y oye, y además es viendo por ahí cosas por redes sociales, veo que tenemos amiguetes en común. Fíjate tú.
¿Y con quién no tienes tus amigos en común? Pues, vamos a ver.
Pues
yo creo que ahora mismo los búhos empiezan a hacer un árbol genealógico y seguro que tienen algo en común contigo.
Lo de los 7 grados de que decían de
que
Facebook.
7, contigo se quedan en 2.
Dos o tres, sí. Ese es maravilloso. Bueno, en cuanto que te metes un poco en el mundo de la música, hacer entrevistas por aquí y por allí, al fin y al cabo acabas conociendo a todo el mundo, y si no es a todo el mundo, es a los primos de todo el mundo. O sea, que
pero
sí, un abrazo muy grande para Laura.
Bueno, vamos a ver de qué hablamos con los oyentes. Vamos a recordar la pregunta de esta noche.
Bueno, es 28 de septiembre, se celebra el Día Mundial de las Noticias y hoy estamos preguntando a nuestros queridos búhos qué buena noticia te gustaría que te dieran. No solamente nosotros como medio de comunicación, sino, oye, pues a lo mejor algún familiar, algún amigo, el banco. Algunos nos están diciendo que, oye, que el banco ojalá le diera una muy buena noticia.
Ya te digo, queda cancelada su hipoteca.
Efectivamente.
Ya tiene la casa pagada.
Efectivamente. Mira, es que de hecho es el mensaje que nos ha mandado Marta. Dice, si mañana me lleva del banco y me dicen que me cancelaron la hipoteca, doy saltos de alegría. Nos ha escrito al WhatsApp de la noche de COPE. Te hablamos de ese tipo de noticias y también, pues, ¿cuál es la mejor noticia que te han dado en tu vida? 661-201-512, ese es el teléfono de WhatsApp de la noche de COPE, y ahí esperamos tus notas de audio y tus mensajes, o si lo prefieres, pues en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, somos @lanochedecope. Hoy, Beatriz, la primera persona que abre el tramo de oyentes es alguien que está ahora mismo a los mandos técnicos de la noche de COPE, Alejandro Pombo.
¡Hombre!
Es nuestro técnico en el día de hoy. Y Beatriz, hoy es su último día, al menos de momento. Al menos de momento. Así que, pues te imaginarás cuál es la buena noticia que le gustaría que le dieran. Escuchamos a Alex Pombo.
Buenas noches, búhos. Pues una muy buena noticia sería que me renovasen aquí en la cadena COPE, porque, bueno, estoy muy contento de estar aquí y, vamos, sería una notición. Y no sé si la mejor, pero sí una muy buena noticia, fue cuando me dijeron que aprobé el examen de conducir, el práctico, porque lo veía muy complicado y vamos, es que quería salir a la calle a echar cohetes.
O sea, que
no
un
me
técnico
extraña,
de sonido diga que es complicado manejar un coche con la cantidad de botones, de faders,
claro,
de conexiones que tienen las mesas.
Si parece que llevan una nave espacial.
Es tremendo, entre las lucecitas y la cantidad de controles que tienen, es una cosa que, vamos, que es para echarles de comer aparte. Así que un abrazo a nuestro querido El Escobo y a todos los técnicos de la cadena COPE, que son maravillosos.
Hombre, es que parece, no se escucha, no, se escucha todo lo que suena. Es gracias a ellos.
Efectivamente. Tú imagínate.
Si ellos deciden cerrar el micrófono, bajar un fader, quitarnos la música, aquí no suena la radio.
Aquí,
así que fíjate qué imprescindibles son.
Efectivamente. Y por aquí, mira, de hecho, está entrando Orihuela, de Control Central, ahora mismo todos los técnicos de la cadena.
De hecho, fueron en la pandemia trabajadores esenciales, ojo.
Efectivamente. Y trabajaron mucho. Así que nada, un abrazo a los técnicos de la COPE y a todos los técnicos del mundo. Isabel Torrubia nos escribe al Twitter, dice, mi mejor noticia fue cuando me dijeron, estás embarazada, dice, dos veces de mis dos niños, y dice, y la mejor noticia sería que se mejore el país que ya desde la pandemia va todo bastante achuchado. Esta madrugada estamos celebrando el Día Mundial de las Noticias y hoy te preguntamos qué buena noticia te gustaría que te dieran los familiares, la cadena COPE, los medios de comunicación, pues todo tipo de noticias. ¿Cuál sería esa buena noticia que tú esperas y cuál es la mejor noticia que te han dado en tu vida? 661-201-512 o si lo prefieres en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, puedes dejarnos un comentario o un mensajito en arroba la noche de COPE.
Son las dos.